11 de la mañana, 21 minutos en esta mañana radiante y con mucho gusto saludo y recibo en el estudio de Radio UNDAB al profesor de Trabajo Social Comunitario, pero más compañerazo que otra cosa, Rodrigo Ávila Huidobro. ¿Cómo estás, Rodri?
Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Paula. Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, ¿por qué estamos hoy con Rodrigo? Porque así como lo mencionábamos ayer y como obviamente en todos los lugares, en distintos puntos de la patria se han hecho homenajes, el pasado 2 de abril fue un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas y ¿con quién mejor para hablar de Malvinas que con Rodrigo? Entonces vamos a tratar de empezar a transitar un poco sobre estas cuestiones que tienen que ver con Malvinas, con la gesta Malvinas y con una serie de historias que tal vez no han sido del todo contadas, porque para quienes ya tenemos alguna edad y recordamos ese momento en el que volvieron los combatientes, en el que volvió todo ese grupo de personas que fueron a defender el extremo sur de nuestro corazón, digo yo, se vivió de una manera negada, como con mucha... No la pasaron bien y fueron a poner el cuero. Eso sí que fueron a defender los trapos, de verdad. Y pareciera que desde hace algunos años, afortunadamente, estamos un poco más abiertos, un poco más abiertas a que se conozcan estas historias y realmente qué fue lo que pasó. Porque no solamente la guerra se llevó la cantidad de soldados, si no me equivoco, fueron...
649.
Sí. Pero también se llevó muchos que volvieron y que se encontraron con esta respuesta. Entonces me parece que es piola que empecemos también desde todos los espacios, que sigamos, ¿no? Que empecemos, esto ya empezó hace un tiempo, que sigamos poniendo en cuestión esto. Toda esta introducción para poder escuchar a Rodrigo sobre esta historia que tiene que ver con Malvinas y con ese 2 de abril que después desembarca en el 14 de junio.
Bueno, muy buena la introducción y me das pie un poco para contar desde dónde trabaja la universidad con el tema Malvinas. Hay distintos trabajos, pero en particular Trabajo Social Comunitario 3, un proyecto que se llama Héroes de Malvinas, justamente trabaja a partir de relacionarse con los protagonistas, con el libro vivo de Malvinas, que son nuestros veteranos, claro, y veteranas que están vivos y que esto parece una obviedad, ¿no? Pero son contemporáneos porque han pasado apenas 40 años, que para la historia de un país es la historia contemporánea, y que tenemos que aprovechar, y acá hay una responsabilidad de la universidad pública como institución que trabaja con el conocimiento, con la palabra, con la memoria, con la construcción de la historia o con aportar a la construcción colectiva de la historia. Tenemos que aprovecharlo, tenemos que hablar con los veteranos y con las veteranas porque, por un hecho natural de la vida, bueno, biológicamente, seguramente a medida que pasan los años van quedando menos y se van perdiendo algunas historias si justamente no se hace ese trabajo de generar testimonios. Y como muy bien vos dijiste en esta introducción, entonces esa aclaración, nosotros trabajamos con la Asociación Civil Combatientes de Malvinas de Avellaneda, que es uno de los grupos. En Avellaneda hay dos grupos.
La 2 de abril
exactamente,
y Combatientes.
Que estuvieron los dos en el homenaje el día martes ahí en Güemes, en el Monumento a Malvinas.
Sí, sí, sí. ¿Estuviste?
Estuve, sí, te vi que estabas ahí. Sí, pero no nos
por
llegamos
eso
a saludar.
No nos llegamos a cruzar.
Sí. Entonces, digo, trabajamos con la institución. Claro, hoy nosotros tenemos la suerte de encontrarnos con un grupo maduro, en el sentido que ellos han hecho toda una reelaboración de su historia, una reelaboración colectiva, pero fue, como vos decías, en el 82 el regreso, fue muy duro porque hubo un mandato de silencio muy fuerte. Un mandato de silencio institucional porque cuando ellos volvían a los cuarteles, te hablo por lo menos de los soldados conscriptos, ¿no? O sea, cuando volvían a los cuarteles, al continente, les hacían firmar una declaración jurada de que no iban a contar nada de
como
lo que
de
había...
confidencialidad, claro.
Porque, bueno, podía afectar la seguridad nacional. O sea, entonces, ese mandato de silencio, que algunos veteranos acá entra también la diversidad de historia. Algunos veteranos al otro día estaban contando, pero para otros fue muy duro. O sea, eso claro. Fue muy duro. Y eso sumate, una contradicción de la sociedad que no fue homogénea, ¿no? Siempre en estas cosas es interesante. Uno en los relatos siempre tiene grandes categorías que tratan de simplificar y después cuando uno investiga y trabaja y se vincula, ves que hay una gran heterogeneidad. Pero parte de la sociedad también dio vuelta, o sea, fue la política de Estado de silencio y lamentablemente los primeros gobiernos democráticos también siguieron con esa línea del tema Malvinas uh-huh. como un tema tabú. Y parte de la sociedad, ahí fue más contradictorio, pero parte de la sociedad tampoco quiso hablar de Malvinas.
Es que pasó algo realmente muy traumático con Malvinas, porque de hecho fue el último de los coletazos de la dictadura militar, en donde el pueblo salió a apoyar a esa dictadura militar, digo, todo esto entre comillas, que no se malentienda que estoy diciendo que avalamos la dictadura militar, sino que salimos en defensa de la patria, no estábamos defendiendo a la dictadura. Entonces ahí hubo como una contradicción desde el lugar de pueblo de cada uno de las personas de a pie, que después con lo que acontece es como que listo, bueno, esto no pasó. Y creo, considero desde lo personal, una mirada completamente personal, esto de hablarlo, esto de tratar de sacarlo y sacarlo y sacarlo y seguir hablándolo y hablándolo y hablándolo, es como cuando una persona tiene alguna cuestión personal, algún trauma personal, y la forma de curar y la forma de sanar esa herida es hablarla. Creo que con las cuestiones que nos pasan como sociedad y como país, me parece que es la vía más accesible y más recomendable.
Totalmente. De hecho, los veteranos nos dicen que para ellos es sanador cuando se encuentran con los estudiantes, cuentan su historia. Y nosotros nos relacionamos, de hecho, por eso siempre digo que siempre hay un recorte y una parcialidad. Nos estamos relacionando quizás con los veteranos que mejor pudieron reelaborar su historia a partir de la organización colectiva, que eso también hay que ponerlo de valor, porque esa elaboración y esa sanación y ese procesar nunca se hace individualmente. De hecho, probablemente los que no claro. pudieron vincularse y tuvieron menos espacio, hubo lamentablemente muchos suicidios, uh-huh. Consumos problemáticos también en muchos veteranos, ¿no? O sea, con todas las consecuencias que eso
no
trae.
No solamente eso, sino que desde el Estado, desde el propio Estado, se lo ninguneó, para decirlo de alguna manera, se ninguneó porque la lucha de muchos combatientes, de muchos veteranos, veteranas también, porque hubo muchas mujeres que también estuvieron participando en la guerra y que la vivieron en primera persona y que después no tuvieron el correlato y el respaldo y el apoyo desde el Estado Nacional.
Totalmente, sí, no hubo. Después uno también, cuando va desgrajando, bueno, la primer pensión recién llega con el gobierno Exacto. de Carlos Menem en el 91, si no me equivoco, o sea que vos pensás que pasan casi 10 años claro. Con una cuestión económica. Y después Néstor Kirchner en el 2003, que eleva la pensión a 3 pensiones mínimas, es la pensión que reciben todos los veteranos y veteranas, que es un reconocimiento económico, pero ahí más fuerte como política de Estado claro. de reivindicar la gesta, o sea, la guerra de Malvinas como parte de la gesta. Es decir, cuando hablamos de gesta, eso también está bueno. Cuando hablamos de Malvinas, uno puede hablar de cuestión Malvinas, uh-huh. que es el hecho colonial,
claro,
la usurpación británica.
Lo que viene históricamente.
Exacto, digamos, de 1833. Lo que viene exactamente, y que Argentina tiene una porción de su territorio marítimo insular ocupado por Gran Bretaña. Uh-huh. Cuestión Malvinas. Causa Malvinas, que es la cuestión, quienes asumimos el deber que está en la Constitución del 94, el deber irrenunciable de recuperar las Islas Malvinas, esa es la causa. Uh-huh. Y la gesta de Malvinas, cuando hablamos de gesta, es toda esa lucha que uno también puede mencionar, el Gaucho Rivero, porque la uh-huh. resistencia a la ocupación empieza el día 1 de la ocupación. El Gaucho Rivero, que estaba en los billetes de 50 pesos, sí, ¿no? Sí, que ya sí, creo sí. que ya no están mal esos billetes de 50 pesos, que estaban las islas de un lado y del otro lado un gaucho a uh-huh. caballo, la figura del Gaucho Rivero, que es muy linda, muy rica, incluso paradójica. Durante muchos años la Academia de Historia O sea, gran parte del establishment de la historia argentina no lo aceptaba, porque claro, como el gaucho era un bárbaro, o sea, no era alguien, un patricio que ejerció la defensa de la soberanía, sino que era un bárbaro, lo consideraban como un hecho que no era para reivindicar. Entonces, claro. Eso recién con el revisionismo se reivindica la figura del gaucho Rivero. Y el último apunte, que si querés, para mí también es muy importante abordar y muy significativo porque ha estado en la agenda pública estos días, esto que vos decías del tema guerra de Malvinas y dictadura. Eso hace que sea un hecho muy contradictorio, porque lógicamente nadie quiere reivindicar a la... Va, nadie no, pero diga, no queremos reivindicar a la...
Desde este espacio, aclarándolo, no queremos reivindicar.
Reivindicar claro. La dictadura, pero creo que sí hay que... O sea, y el pueblo argentino me parece que... fue sabio en ese momento, no apoyó a Galtier, que a veces hay mirá que dice, no, salieron como la cuestión de la esquizofrenia, estamos todos locos, no, de hecho en esa plaza, si uno va a los archivos, uh-huh. Los cantos, las fotos, hay carteles que dicen las Malvinas son argentinas, sí. Los desaparecidos sí. También, había cánticos en la plaza sí, sí. Que repudiaban a Galtier y que lo silbaban, o sea, pero que vivaban cuando era la cuestión de Malvinas, claro. O sea, es un hecho muy paradójico, la guerra de Malvinas. Y que es cierto que desde los sectores que reivindican la dictadura, la última dictadura, ha habido sectores que han querido utilizar la guerra para lavarle la cara, ¿no? O sea, claro. Eso ha sido una operación discursiva que existe, pero eso no significa que nosotros entonces debamos decir, ah, no, la guerra yo no reivindico nada porque es de la dictadura. Yo creo claro. Que hay una disputa claro. Por el sentido. Uh-huh. Y uno cuando ve las historias de los veteranos, lo que vos decías en la introducción, ves que dieron la vida por la patria, se arriesgaron, hubo mucha solidaridad, hubo profesionalismo también, esto hay que decirlo, en sectores de las Fuerzas Armadas hubo profesionalismo y también hubo oficiales y suboficiales que estuvieron a la altura de las circunstancias en ese momento. Yo creo que uno tiene que trabajar, cuando revisa la historia, tenemos que ser muy celosos con los hechos, con uh-huh. Recuperar... sin que eso indique, después uno construye el relato, ¿no? La categoría que claro. Engloba, el juicio, si querés, o sea, que tiene que ver con nuestro posicionamiento ético-político. Pero hay que ser muy respetuoso en cualquier revisión histórica, y en Malvinas en particular, ser fiel con lo, bueno, qué pasó, y ahí entra, es lo importante, las entrevistas a los veteranos.
Exactamente, eso te iba a decir, y para pasar a algo más local, estos días previos a Malvinas y obviamente después también, tuve oportunidad de escuchar distintas entrevistas a distintos veteranos contando cosas que las pienso, solamente no las reproduzco y se me pone la piel de gallina porque realmente fueron, no nos olvidemos, y esto que vos mencionabas, estábamos en plena dictadura militar, el último de los coletazos porque posterior a Malvinas se abre al año siguiente la posibilidad de elecciones, se llama elecciones democráticas nuevamente, entonces digo lo pongo en ese contexto y hablando también de lo que padecieron todas las personas que fueron a las islas y específicamente combatientes que nunca en su vida habían agarrado una ametralladora, que nunca en su vida habían estado en una situación semejante, extrema, y además soportando la violencia de la dictadura militar que también se hacía presente en ese momento con torturas, con vejámenes, con una serie de situaciones que para esos pibes que estaban ahí defendiendo las fronteras de la patria, eran terribles. Escuchar esas historias hoy es una locura. ¿Por qué? Porque reivindica de alguna manera también al par, no estoy hablando de Inglaterra, sino del par, del soldado par y del trato, del entender que ese soldado que había sido capturado como preso de guerra era un par, y escuchar esos testimonios realmente a mí me puso la piel de gallina. Y de hecho, en nuestra universidad se han hecho un trabajo hermosísimo en UNDAP TV con el tema Malvinas. Voces de la experiencia, Voces de Malvinas, es algo hermoso que podemos invitar a todo el mundo porque está en el canal de UNDAP TV, lo pueden disfrutarlo porque es un trabajo precioso y me gustaría que charláramos justamente sobre este punto en particular, sobre estos testimonios.
Bien, bueno, el proyecto Voces de Malvinas lo impulsa la Universidad Nacional de Lanús, es la que ha impulsado este proyecto, que es apunta a la creación de un archivo de testimonios de quienes estuvieron en el conflicto del 82, del 2 de abril uh-huh. al 14 de junio. Nosotros nos sumamos a partir del 2021, empezamos a hacer... Nosotros en este proyecto, con la asociación, venimos trabajando desde el 2018 y a partir del 2021 empezamos a hacer entrevistas audiovisuales que son realizadas por los estudiantes que van cursando la materia. Se van haciendo 5 o 6 entrevistas por cuatrimestre. Con lo cual, al día de la fecha, tenemos 23 entrevistas publicadas en UNDAB TV, que después, reitero, pero bueno, ya digo, la lista se llama Voces de Malvinas, Voces la lista de reproducción. Son 23 entrevistas, hay 6 más por publicarse ahora, y este año arrancaremos otras 12, haremos el objetivo este año. Es un proyecto que se trabaja en red, o sea, el sistema lo impulsó la Universidad de Lanús y se fueron sumando otras universidades. Nosotros creo que fuimos humildemente, después de Lanús, somos los que más venimos trabajando, o sea, haciendo entrevistas. Es muy importante porque se recupera el testimonio de un montón de veteranos que han contado. Hay mucho material, ¿no? De hecho, uno entra a internet, hay uh-huh. muchísimo material. Pero bueno, esto es una manera quizás sistemática de ir construyendo ese archivo. Y ahí uno va viendo las distintas historias, ¿no? Yo creo que en relación a esto que decíamos, que es el punto más contradictorio a veces por el que nos cuesta abordar Malvinas, que es haber sido parte de la dictadura, ahí hay mucha diversidad. O sea, por ejemplo, hay Rosana Guber, que es de hecho la coordinadora académica de este proyecto, que es una antropóloga, la que primero, desde la academia, la que primero ha investigado con mucha profundidad Malvinas. Ella señala, hay 2 grandes relatos para pensar a Malvinas, que es héroes y víctimas, ¿no? Son las 2 grandes uh-huh. categorías, héroes y víctimas. Y ella lo que plantea es, obviamente son 2 reducciones, y cuando uno va a la realidad, ves que hubo víctimas, ves que hubo héroes, y que la realidad es compleja, ¿no? Y uno, por ejemplo, uno de los lugares es el tema de si estaban preparados o no, ¿no? Ese es uno de los claro. puntos para discutir. Ahí uno podría decir varias cosas. Primero, la experiencia de la guerra es una experiencia límite. De hecho, los que estudian distintos conflictos, alguien te podría decir que, conceptualmente, nadie está preparado para la guerra. O sea, los oficiales, los profesionales de carrera, uh-huh. incluso en Malvinas tuviste tipos que en el primer bombardeo entraron en pánico, o sea, oficiales claro. y suboficiales que supuestamente estaban preparados. Y tenés conscripto también, o sea, es una situación límite. Después la preparación de los conscriptos vas a tener gente que tuvo 1 mes de preparación, que son los que entraron últimos al conflicto, y después nosotros tenemos una entrevista, Ignacio Cepeda, por ejemplo, era del batallón, soldado conscripto, que hizo su servicio militar en el batallón de infantería de Marina 5 en Tierra del Fuego. Y él, por ejemplo, te dice, yo estaba preparado. O sea, él te dice, nosotros tuvimos una instrucción en Tierra del Fuego, en clima frío.
Claro.
Teníamos ropa de abrigo. Ahí hay mucha diferencia entre la fuerza. Claro. Por ejemplo, Marina, llevaban 3 mudas de ropa. O sea, él te va a decir, yo estaba preparado, tenía instrucción, tenía experiencia del terreno. Obviamente, nadie está preparado, esto que digo, nadie está preparado para una guerra porque es una situación... Y aparte que es dramático, digo, yo creo sí, que sí. también hay que tener, en esto hay que ser claros que hay que tener una postura antibelicista, o sea, la guerra no es una forma de resolver los
sí,
conflictos.
Sí, no es lo deseable, claro.
No es lo deseable porque ahí se vive el horror, o uh-huh. sea, bueno, es no hay palabras porque aparte es difícil, pero uno cuando escucha las historias te das cuenta. Ahora, esta persona, por ejemplo, tenía una preparación. Otro compañero que fue enfermero camillero en el Irizar, que él también de Marina, pero él sí, por ejemplo, tuvo 1 mes de instrucción, pero no entró en combate porque estaba en el buque hospital, ¿no?
Claro. O sea,
que ahí también vos ves las distintas. En general, los que peor la pasaron fueron los de ejército. Claro. Ejército fueron ejército los que peor fue. Los pasaron. En general, después, a partir del 1 de mayo... cuando se inicia el bloqueo aéreo y naval de Gran Bretaña, ahí se cortan las comunicaciones en la isla o se dificulta muchísimo. Entonces ahí aparece el drama del hambre, o sea, a los claro. que estaban en las posiciones. Los que estaban en Puerto Argentino no tenían ese problema, pero los que estaban en las posiciones alejadas se cortan las líneas de suministros. Entonces ahí aparece, y después lo que vos mencionabas, que hubo castigos, hubo vejámenes, pero yo quería por ahí marcar esto, porque aparte es algo que esto me veo como la obligación, porque es lo que los veteranos también te marcan, como de señalar que no todos pasaron por las mismas situaciones. O sea,
no, está clarísimo, eso, está clarísimo.
Y ellos te dicen, ¿sí?, que... ellos te dicen, el veterano sabe, por ejemplo, si se junta o no con el suboficial que tenía a cargo. O sea, el veterano, en el universo de los veteranos, que uh-huh. es un universo, estamos hablando de miles de personas, pero que de alguna manera se conocen todos. Ellos saben muy bien el tipo que, se entre comillas, se portó bien o se portó mal. Entonces, hay un respeto por el suboficial o el oficial a cargo que estuvo a la altura, que pasó hambre igual que ellos, y hay una total, o sea, no se pueden ni ver, y o sea, hay una total
rechazo.
Un abismo y un rechazo con el tipo que saben que maltrató o que no estuvo a la altura, porque a veces por ahí no fue maltrato, pero no estuvo a la altura de las circunstancias de cuidar a su tropa.
Me llamaba mucho la atención de estas entrevistas que escuché. En una de ellas escuchaba justamente a un soldado que decía que estaban en camarotes, que estaban bien alimentados, que estaban...
Hugo Contreras, quizás.
Creo que, no recuerdo y me avergüenzo por no acordarme del nombre, pero que contaba eso, y que todos los que tenían un rango más elevado que el soldado raso estaban en calabozos, ahí todos juntos metidos a la que te criaste.
Claro.
No recuerdo específicamente el nombre del crucero donde estaban ellos.
Quizás Hugo Contreras, el 25 de mayo, que era el portaaviones, que entra, o sea, que se va, no entra en el... O sea, está de...
Pero siendo presos políticos, estando en manos de Inglaterra.
Estás diciendo,
estoy hablando de cuando ya estaban presos políticos,
prisioneros de guerra.
Cuando estaban en manos inglesas y estaban siendo obviamente capturados. Y pensaban, dice, si esto nos pasó con los de nuestra propia bandera, pensando en todas las situaciones tremendas, además de la guerra en sí misma, sino todas las situaciones que tenían que soportar y las presiones y la violencia que había... ¿Cómo nos van a tratar si son los enemigos, no? Pensar en eso y encontrarse con otra cosa completamente distinta.
En la guerra de Malvinas, nosotros, o sea, obviamente nosotros en este momento estamos en un mundo que está en una crisis tan fuerte del orden jurídico mundial. Vemos, no sé, lo que pasó hace poco, que en Gaza volaron por los aires una camioneta, una ONG que llevaba alimentos, o sea... Ahora, se supone que las guerras están regidas por un derecho internacional, las convenciones de Ginebra, ¿no? Es como la... Entonces, el trato a los prisioneros, en realidad, eso es lo que marca, debería, ¿no? O sea,
sí.
Debería.
Se entiende esto, pero a lo que me refiero es a las cabezas de esas personas que estaban en una situación tan violenta como es una guerra, pensando que si los propios, mirá cómo nos están tratando... El enemigo debe ser terrible.
Por eso hubo cierto, en muchos de los relatos hay cierto alivio, lógicamente, el 14 de junio. Por un lado hay un alivio porque se termina la guerra, y por otro lado, que es lo que a veces también genera contradicción, hay una gran desazón, ¿no? Que esto es lo que a veces uno, desde afuera, tratás de ponerte en la cabeza, uno que viene padeciendo hambre, malos tratos y qué sé yo, y sin embargo que ve que se arría la bandera, se pierde la guerra, porque si bien en la formalidad es un cese al fuego, ¿no? Formalmente se firma un cese al fuego, pero bueno, Argentina claramente pierde la guerra. Y sin embargo hay una gran desazón en esos veteranos jóvenes, o sea, algunos con muy poca instrucción, otros mejor, pero que venían pasando condiciones muy duras. Esas son las contradicciones de Malvinas, ¿viste? Que es interesante, y desde las ciencias sociales, bueno, es súper súper rico, y como vos decías, para problematizar, una comunidad tiene que poder hablar de esas cosas,
claro,
¿no? O sea, no.
Claro.
Pero después, lo que decíamos, las leyes de la guerra, bueno, paradójicamente Argentina, esto que sí, tuvo malos tratos, que lo más conocido son los famosos estaqueos, con sus propios soldados, fue muy correcta con toda la población civil, porque población civil kelper, ¿no? O sea, los habitantes de Malvinas, fue muy correcta porque se suponía, bueno, aparte era una guerra contra... Esto es otra cosa que daría para tantos programas, ¿no? Discutir un gobierno subordinado ideológica, políticamente, económicamente al consenso de Washington, ¿no? Inglaterra, principal aliado estratégico de los Estados Unidos, de la OTAN, y que se ve envuelto de repente en una guerra contra, o sea, una guerra que uno si la analiza desde afuera sería una guerra anticolonial, porque es contra un... O sea, es una guerra por eso que es contradictoria por todos lados.
Por muchos aspectos, sí, sí.
Lo que siempre se dice es, cuando la conducción estratégica falla, estamos hablando de la guerra, pero también podríamos hablar de la política y tantos campos, ¿no? Si la conducción estratégica falla, no hay táctica que pueda.
Claro.
Entonces, por más que los soldados y...
si no hay una conducción...
defendieran bravamente las posiciones y los aviones que se arriesgaban y volaban rasando. O sea, hubo mucha... en la táctica, mucho heroísmo, mucha entrega. Ahora, si la conducción estratégica... falla, que de hecho está el informe Rattenbach, que es un informe uh-huh. que el propio, siempre es un documento de el que le interesa el tema de lectura obligatoria, es muy lapidario con cómo sí. Argentina planteó esa guerra, que muchos, eso ya es interpretación, ¿no? Pero muchos dicen, quizás Galtieri, bueno, la Junta pensaba que no iba a haber una guerra de verdad, digamos, ¿no? O sea, había cierta cuestión de que iba a haber un arreglo,
iba a ser, claro,
porque
claro.
justamente ahí estaba la mediación claro. de Estados Unidos, de que iba a ser más una acción de propaganda, una acción política, y que no iba a haber...
que realmente no iban a haber acciones concretas.
Claro, y cuando Inglaterra hunde el Belgrano, que de hecho, dicho sea de paso, eso es un crimen de guerra...
Sí, porque no respetaron justamente
el derecho internacional del que hablábamos, exacto. y que Argentina, eso será para también para discutir con juristas o con... la política o con distintos, nunca impulsó en la un juicio
un
por
juicio,
ese tema.
Te iba a preguntar justamente eso. Si
el
eso
Estado argentino nunca lo impulsó eso. O sea, lo ha denunciado, pero,
pero nunca
en foros,
claro,
pero nunca inició
se hizo
acciones
una
penales.
Acción, exacto, una acción penal concreta en, ¿qué sería? En
Corte Penal en Internacional,
la
Corte no
Internacional,
sé, la
Haya.
Ahí quizás sería interesante entrevistar a alguien, de algún claro. compañero de abogacía, ¿no? De derecho internacional.
Porque esa parte me parece muy interesante.
¿Por qué? No bueno, eso es para interpelar a la política. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué nunca le iniciamos acciones a Inglaterra? Y en esta cuestión de la subordinación, ¿no? De la subordinación política, ideológica, económica. Argentina, uno piensa en los conflictos que hay hoy, ¿no? ¿Qué hay? Bloqueos, cuando hay países en pugna, bloqueos económicos, estatización de empresas, expropiación de bienes, congelamiento de activos. Digo, eso, además de bombardearse con misiles, ¿no? Los países, Argentina religiosamente siguió pagando la deuda externa, o sea, del 2 de abril al 14 de junio, y hay una anécdota que dicen que alguien en una mesa... planteó, che, entonces habría que embargar los activos de Gran Bretaña económicamente en Argentina, no solo en la parte ocupada, sino acá en el continente, tiene muchísimos negocios, ha tenido históricamente
sí,
y los tiene hoy.
Sí, sí.
Está esta anécdota que a alguien se le ocurrió plantear que habría que tomar alguna medida y apareció Martínez de Hoz
como
diciendo, muchachos,
claro.
no digan pavadas, y se terminó la discusión. Por eso, esto hay que marcarlo también. Argentina... se enfrenta militarmente en el campo de batalla, pero
políticamente,
económicamente no,
tiene,
no
claro.
le toca ningún interés
claro.
A Gran Bretaña. Y después, eso es otra crítica que muchos hacemos, porque esto, nadie quiere volver a hacer una guerra con Inglaterra, además de la cuestión de la... Ahora, ¿por qué económicamente le hacemos tan fácil la ocupación? ¿Y por qué permitimos que empresas británicas trabajen en el territorio que nosotros sí controlamos, aunque es para otra discusión también cuál es la soberanía real que ejerce
claro.
el Estado Nacional en el territorio argentino? ¿Cómo puede ser que los tipos que te ocupan el territorio después vienen y hacen negocios acá? O sea, eso es un sinsentido, que debe ser el único caso a nivel mundial donde sucede eso, o salvo en otros países también muy coloniales, muy colonizados, muy rotos, porque Argentina como mínimo debería dificultarle la ocupación, o sea, que le salga caro.
Claro.
Que le salga caro económicamente.
Claro.
En un momento hubo, por eso digo, pasaron 42 años, en estos 42 años Hubo algunas medidas en el periodo de 2003-2015, seguramente fue donde hubo más medidas de ese tipo, la ley Gaucho Rivero, que se sumaron a algunos países, Brasil, Uruguay, que impedía el amarre de cualquier buque que tuviera destino a Islas Malvinas. Hubo algunas medidas, pero yo creo que con los intereses británicos que hay en la Argentina, llegamos a la paradoja de contratar empresas para la exploración offshore en la costa de Mar del Plata, ¿no? En mar argentino. Llegamos a la paradoja de que YPF se vincule con empresas que trabajan en las Islas Malvinas. O sea, eso es un sinsentido que yo creo que en ningún país del mundo, o sea, sería lógico. Es como si Rusia, no sé, contratara una empresa estadounidense para trabajar en territorio
su propio
ruso.
Claro,
digamos, ¿no?
En su propio territorio, sí.
O viceversa, ¿no? Si Inglaterra...
Hay mucho, evidentemente hay mucho para mucha tela
hay
para
mucha
cortar
tela, sí.
Para Malvinas, así que me parece que sería interesante, por lo menos de acá, digo, y ya te comprometo al aire, de acá al 14 de junio, y por qué no un poquito más, pero para charlar de la cuestión Malvinas, de esta gesta de Malvinas, de la causa Malvinas, y también con quienes fueron protagonistas de ese momento y de esa épica, porque creo que hay que valorarlos desde ese lugar, desde la épica que tiene Malvinas, a partir de nuestros combatientes, de quienes estuvieron. Así que vamos a tratar de hacerlo semanalmente.
Tiramos como una suerte de índice hoy, sí, y tomamos el compromiso por ahí de ir produciendo distintas notas, y ojalá se sumen. Creo que la universidad tiene muchísima gente, por eso yo decía TCC es una parte, sí, siempre decimos es una ventana, una puerta de entrada, ¿no? O sea, y hay un montón de carreras que vienen trabajando desde distintos planos estas temáticas y que podrían aportar, y por supuesto junto también a veteranos, porque esto es lo interesante,
claro,
del diálogo,
es
de
lo
saberes
que enriquece
entre la academia, los protagonistas, las organizaciones.
Nos hemos hablado todo con Rodrigo Ávila Huidobro, que siempre me gusta tanto escuchar. Rodri, muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias. Y me permitís el último.
Sí, por supuesto.
Un reconocimiento, porque siempre a veces queda detrás de escena. Lo tenemos a Fernando Pearson, un jugadorazo de toda la cancha, que él está comprometido con la grabación y de las entrevistas. Juan Villar, de la Secretaría. Bueno, Fernando de medios. Juan Villar y Horacio Formoso, de la Secretaría de Extensión, que es el equipo que con un gran compromiso siempre están ahí en las cámaras, en el sonido, grabando, muy apasionados también con el tema, que eso es importante, ¿no? O sea, uno sabe, vos que estás en la radio, que no es lo mismo que trabajar
claro,
con una persona
no,
que
claramente
se compromete con el tema que con una que no está comprometida. Entonces, reconocer ese laburo detrás de cámara de estos tres compañeros que son muy, muy valiosos y son un equipazo malvinero.
Aplauso, medalla y beso para ellos, y el agradecimiento, Rodri, para vos. Muchas gracias. Seguimos.